Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más allá de todo lo que está sucediendo en Valencia, no, es verdad que no podemos dejar de mirar allá, no podemos dejar de pedir colaboración, de pedir precaución también con todas estas donaciones que estamos realizando, con toda la ayuda que se está canalizando. Insisto, más allá de todo esto, sin perder el foco, sin olvidarnos de ello, tenemos que contar un poquito también la actualidad de aquí de Navarra. Este fin de semana, además, ha sido un fin de semana largo. Hemos tenido 3 días seguidos de fiesta, viernes, sábado y domingo, y queremos conocer un poquito cuál ha sido el balance desde las distintas policías de este fin de semana. Nos vamos primero a esta Policía Municipal para saludar a Francisco Aldunate. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos.
¿Se nota que ha sido un fin de semana largo en las actuaciones?
Uf, se nota muchísimo, muchísimo. Han sido 532 las actuaciones y eso que supone que, bueno, pues es un día sí festivo, pero que tampoco tenía que suponer más allá de lo típico, pues esas aglomeraciones en lo que viene siendo el cementerio. También tuvimos la media maratón, pero vamos, bastante sano, ¿no? Todo, por así decirlo. Pues bueno, al margen de eso, sí, han sido muchísimas las actuaciones.
Una locura, una barbaridad, casi el doble, ¿no?, de las que podíamos tener la semana pasada,
sí,
con solo un día más de fiesta.
Así es, sí, ha habido muchísimo, muchísimo. Y todo eso ha conllevado, pues bueno, pues lo que ahora vamos a contar, ¿eh? Esos 14 detenidos, esos 20 conductores retirados de lo que es la circulación. Y eso que, como bien digo, hemos estado muy, muy, muy liados, por decirlo de alguna manera, y los controles han sido un poquito más light, vamos a decirlo así.
Bueno, pues cuéntanos un poquito lo más destacado, por favor, Francisco.
Pues bueno, pues en cuanto a seguridad vial, atendíamos un total de 19 accidentes, que por fortuna sí que ha dejado 4 lesionados, pero en principio, no hay ninguna lesión grave. Estamos esperando un poquito un atropello la noche del sábado en lo que es la calle Amaya. Entonces, bueno, pues una señora que fue abordada por una motocicleta, vamos a decirlo así, pues estaba un poquito en observación. Quizás tenga algún tipo de lesión grave, pero bueno, fuera de peligro. Eso en cuanto a tráfico. Como bien hemos dicho, esas 695 pruebas realizadas, 20 conductores retirados de la circulación, y vamos a destacar un caso que es por influencia del consumo de drogas. La patrulla el viernes, sobre las 7 y 10 de la tarde, pues circulaba por la Avenida Ejército y observó como al fondo había un vehículo totalmente detenido. Los vehículos lo esquivaban, bueno, llegaron a su altura y se acercaron a su conductor para preguntarle por su estado de salud. Parece que estaba como en otro mundo, totalmente influenciado por la ingesta de alcohol, que él mismo afirmó, que había tomado algún tipo de droga, algo de alcohol, o sea, estaba totalmente ido, o sea, algo increíble. Pues menos mal que se detuvo allí y, bueno, pues fue retirado de la circulación antes de volver a incorporarse a la circulación. Y eso es un poquito lo más destacable en cuanto a lo que bien decimos seguridad vial. Y ya pasando a seguridad ciudadana, pues esas 532 actuaciones que decidimos, 110 de problemas de convivencia en las cuales los compañeros tuvieron que mediar, pues para intentar solucionarlo de la mejor manera posible. 77 intervenciones de carácter asistencial y ayudas a personas y otras 42 actuaciones motivadas por ruidos y molestias. Y de todo ello, pues conllevó que en nuestra oficina de atención ciudadana se recibieran un total de 37 denuncias penales y 14 personas detenidas por diversos ilícitos, tanto de maltrato en un ámbito familiar, que viene siendo pues esa lacra habitual, detenidos por lesiones en sendas peleas, también detenidos por robos con fuerza, incluso uno por atentado a la autoridad, o sea, de todo hemos tenido, sí, la verdad.
Bueno. Pues nada, Francisco, por cierto, hemos hablado, lo ha comentado ahora también Esther García, el ayuntamiento ya está preparado para mandar ayuda a Valencia. Creo que dos compañeros vuestros también habían marchado rumbo a Valencia.
Sí.
¿Cuál es ahora mismo la situación desde Policía Municipal?
Bueno, pues por aquí te puedes imaginar, ¿no?
Sí, supongo que con ganas, ¿no?, de ayudar todos. Sí,
eso es, como en todo, como yo creo que la mayoría de la ciudadanía, porque mira, lo que nos han transmitido estos compañeros que han estado, que fueron ya el viernes de madrugada allí, llevaron un vehículo policial, lo cual ha servido, vamos, una gran utilidad por allí, porque han hecho labores de todo tipo, o sea, desde tráfico hasta control de zonas, porque ha habido mucho vandalismo, mucho robo, ya sabéis, el pillaje que se está hablando tanto estos días. Han estado incluso haciendo labores psicológicas, han estado trasladando a personal sanitario desde el hospital hasta puntos donde eran necesitados esos hospitales pues improvisados. Y bueno, y sus sensaciones bueno, se han quedado impactados, lógicamente, de lo que se veía, del espectáculo que se veía
Claro.
allí, pero mucho, mucho voluntario. O sea, pues bueno, pues dentro de todo eso malo hay que destacar, ¿no?, esa labor de esos voluntarios, esa ciudadanía que, bueno, se ha volcado con el tema. Y eso es un poco lo que han transmitido ellos. Ya están aquí y se está preparando, como bien dices, siempre que todo sea factible,
Claro.
otra, bueno, pues a disposición de lo que nos digan, porque muchas veces igual el hecho de ser voluntarios o no, pues igual
Ya, sí.
sobramos, ¿no? Vamos a
Lo
decirlo
hemos
así.
dicho antes. Yo creo que
Sí.
todo tiene que canalizarse por los medios oficiales y de forma coordinada. Pues Francisco Aldunate, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Nos vamos ahora hasta Policía Foral. Saludamos también a Miquel Santamaría. Miquel, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Desde Policía Foral también se ha notado que ha habido un día más de fiestas y la semana pasada hablábamos de 15 personas detenidas. Este fin de semana asciende a 26.
Pues sí, mucho trabajo en lo que es la instrucción, la investigación de todo lo que son los atestados, porque con 26 detenidos hay mucho, mucho trabajo. Destacamos 8 varones por delitos relacionados con violencia de género, malos tratos, quebrantamientos de medidas de alejamiento, 4 de ellos en Pamplona. Aquí destacamos uno por agresión sexual, que me confirman ahora mismo los compañeros que lo trasladaban a prisión. 3 por quebrantar órdenes en Marcilla, Izoain y Tudela, 1 en Azagra, malos tratos. En Orcoyen, una mujer arrojaba un objeto a la cara de su padre, le causaba heridas y, bueno, detenida por violencia doméstica filioparental. En cuanto a delitos contra las personas, 4 detenidos, los 3 primeros iniciados por policías municipales en Tafalla, Tudela y Villava. Hablamos de lesiones importantes, constitutivas de delito. En Tafalla, un varón que arrancaba de un mordisco parte de un dedo a otro. En Villava, una reyerta en el exterior de una discoteca con herido y amenazas con arma blanca. En Tudela también, amenazas y empleo de cuchillo. Y en Pamplona, otro detenido por unos hechos ocurridos en Sant Esteban, donde recibía un puñetazo una persona. Por tráfico de drogas, un detenido en Alsasua, se le interceptaban 60 gramos de speed, 30 bolsitas de 2 gramos cada una, curiosamente además en un control, con motivo de un acto al que se supone que acudía para vender a sus participantes. Más detenidos contra el patrimonio, 3 en Tudela, distintos robos y hurtos, y 2 en Pamplona. En este caso, bueno, pues conocidos delincuentes. El primero además robaba medicamentos en el almacén del Hospital de Navarra, una cartera con documentación y dinero en una bajera de Azpilagaña. Gracias a la colaboración con Policía Municipal, era localizado en una bicicleta en el casco viejo, conocido porque la bicicleta también estaba sustraída, había sido detenido el día anterior, en fin. Y el segundo, pues sorprendido hurtando alimentos en un establecimiento del casco viejo. Por requisitorias judiciales, 2, uno en Pamplona de 19 años, reclamado por un juzgado de la capital, y otro de 51 en Alsasua por una orden de búsqueda. Y en el transcurso de una pelea en Iturrama, también ha detenido por atentado, en este caso, un joven de 19 años que, al ser identificado, pues acometía contra uno de los agentes actuantes. Finalmente, por tráfico, 4 conductores citados por delitos, 3 por alcoholemias penales y el cuarto en Ribaforada. Era reconocido además por la patrulla de que no tenía carnet por una actuación anterior y, bueno, pues se le imputaba. De los 3 con alcoholemias, destacamos uno en Niza porque es la quinta vez que se le abren diligencias, con lo cual, bueno, pues se le está instando a la fiscalía a que bueno, ingresa en prisión porque ya son muchas, está creando un riesgo evidente en la carretera y Dios quiera que no estemos algún día hablando de
De
esta
algo peor.
persona. Eso es, eso es.
Bueno, Miquel, por otro lado, también vosotros, ¿no? Habéis enviado compañeros a Valencia, creo que, si no me equivoco, es a Paiporta, Catarroja y a Sedaví, ¿verdad?
Así es, hay, digamos, dos contingentes. Por un lado, el oficial, con vehículos oficiales, todoterreno, y por otro lado, otro grupo de voluntarios que, por su cuenta, bueno, han recogido aquí pues multitud de objetos que necesitan, la gente se vuelca en estos casos, da gusto. Y sí que sabemos pues que están realizando labores de todo tipo, como decía Francisco, el compañero de Policía Municipal, lo mismo están haciendo logística, llevando comida a gente que están tirando de cabestrante, que regulando el tráfico, que limpiando. Cuando llegas ahí, todas las manos son necesarias y nos dicen eso sí que la realidad supera las fotos y lo que estamos viendo, ¿no? Porque encontrarte ahí bueno, pues eso, con los devastados impresiona y me consta que los compañeros lo estarán dando todo en labores pues que son muy gratificantes.
Bueno, pues Miquel, muchísimas gracias a todos esos voluntarios, a todas esas personas, esos policías que evidentemente se han desplazado hasta allá para colaborar y gracias por toda vuestra labor. Un fuerte abrazo, Miquel.
Muy bien, un abrazo, un saludo para todos.
Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
También ha sido un fin de semana complicado, ajetreado para vosotros.
Pues la verdad que sí, hemos tenido en cuanto a materia penal 13 personas detenidas o investigadas. Ahora desglosaría un poquito más los motivos. Y además ha sido un fin de semana bastante trágico en las carreteras. Hemos atendido numerosos accidentes y, por desgracia, varios de ellos con heridos de diversa consideración. Pero bueno, la verdad que hay varios heridos graves y ha sido un fin de semana bastante malo. En cuanto a lo que te comentaba de detenidos investigados, pues tenemos nada más y nada menos que 5 personas detenidas por delitos contra la mujer. Una vez más, un fin de semana más, un dato terrible, además muy numeroso este fin de semana. Hemos tenido también 2 detenidos por tráfico de drogas, 2 detenidos por un delito de hurto continuado en centros comerciales, un detenido por desobediencia y resistencia contra agente de la autoridad, por amenazas, también investigados por delitos de amenazas y de hurto. Y en seguridad vial, pues como te comentaba, nuestros compañeros de la agrupación de tráfico han atendido varios accidentes, varias salidas de vía. Tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona. En este caso no se produjo como consecuencia del accidente de tráfico, sufrió una salida de vía por problemas cardíacos que padecía esta persona y tristemente falleció a su llegada al Hospital García Orcollén de Estella. Se ha investigado a un conductor por conducir con pérdida total de puntos. Y bueno, pues como te decía, tenemos que apelarnos un poquito a esa conciencia de la responsabilidad al volante, ya que, bueno, el número de accidentes producidos este fin de semana es bastante llamativo.
La verdad es que sí, que no nos cansamos, de pedir siempre prudencia en las carreteras y evidentemente la tasa más segura, la única segura es 0-0. Pero seguiremos insistiendo. Saray, hemos hablado con Policía Foral y con Policía Municipal de la colaboración que están llevando a cabo con Valencia. En vuestro caso, la situación es algo distinta, pero estáis organizando desde Pamplona, formas de ayudar a Valencia.
Efectivamente, bueno, desde Guardia Civil se ha reforzado el número de efectivos desplegados en estas zonas afectadas. De hecho, ahora mismo contamos con más de 5.000 efectivos allí en la zona. Desde Navarra también se ha enviado refuerzo. Concretamente, nuestra unidad de seguridad ciudadana se ha desplazado allí a Valencia a dar apoyo, además de otras muchas especialidades del resto de España. De hecho, de la unidad de seguridad ciudadana contamos con una de ellas en cada comunidad autónoma y se han creado 10 unidades de 50 personas cada una para reforzar ese servicio. Además, como comentaba Miquel, a nivel particular, muchos compañeros han creado pues campañas de recogida de material que es necesario allí, que como bien hablamos, toda ayuda es poca y que la verdad que lo que nos comentan los compañeros que allí se encuentran es eso, que la realidad supera todo lo que podamos imaginarnos y es realmente dramática la situación. Por tanto, pues bueno, animamos a todo el mundo que de forma responsable y siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades, pero bueno, toda ayuda es poca.
Bueno. Saray, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Iturrama proyecta esta tarde a las 6 la película El Piano, de la directora Jane Campion. La proyección pertenece al ciclo Heroínas de Cine, coordinado por María Castejón, para ofrecer referentes que enriquecen el universo fílmico femenino. La entrada es gratuita con inscripción previa. Civivox Condestable ofrece a las 7:30 de la tarde el recital música de euskera Odola Kantari, Euskal Kantugintzaren Tragepedia, a cargo de los autores Unai Elorriaga y Josu Aurrekoetxea. Está organizado por el Ateneo Navarro en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona. Y el Grupo de Acción Climática del Ayuntamiento de Pamplona, que celebra su cuarta edición, se reúne este año en la Casa de las Mujeres. Este grupo de debate y concienciación sobre el cambio climático tiene abiertas sus inscripciones para cualquier persona interesada en el teléfono 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Por calidad, por servicio, por precio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Pintor, que pintas con amor, vas a encontrar mil y un colores y el mejor asesoramiento. ¿Dónde? En Bicarpin Pinturas. Están en Ansoa, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y el 10 de abril de 2025 entrará en vigor una nueva tasa de basura que será obligatoria para todos los municipios españoles y que deberá reflejar el coste total de la recogida y su gestión y estar acorde con el principio de quien más contamina, más paga. Pero la pregunta del millón, ¿cómo se va a poder calcular eso? Pues de ello hablamos con Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental aquí en COPE Navarra. Julen Recondo, muy buenas tardes. La nueva tasa de basura entrará en vigor en 2025. ¿Cómo se va a calcular ese sistema de pago por generación de residuos?
Bueno, en primer lugar, la tasa es específica y es obligatoria. Bueno, digo obligatoria, como bien has dicho, a nivel del conjunto de España, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, hay municipios que no tienen una tasa obligatoria, ¿no? En el caso de Navarra sí que lo es, ¿no? Y, por otra parte, pues debe tener en cuenta un poco el principio de quien más contamina, más paga, ¿no? Como decías, es decir, que introduce un poco el sistema de pago por generación, ¿no? Entonces, bueno, el tema es cómo se calculará. Bueno, eso se deja, eso precisamente en la ley, ¿no? En la ley de residuos y, uh-huh. Española, quiero decir, ¿no? Y también la directiva europea, porque esa ley de residuos emana de la Comunidad Europea, de una directiva europea, no se viene a plantear un poco cómo se va a calcular, ¿no? Sino que se viene a decir como que lo hará dicho municipio o el municipio, o en su caso la mancomunidad, porque hay municipios que están agrupados en mancomunidades, ¿no?
Julen, entonces, ¿y la mancomunidad de la comarca de Pamplona cómo ha elegido hacerlo?
Bueno, en la mancomunidad todavía no se ha dicho, o sea, públicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que en su día la mancomunidad de la comarca de Pamplona planteó un sistema de contenedores inteligentes, ¿no? Con una cerradura electrónica, ¿no? Donde se identificaba, la persona en cuestión, quiero decir, ¿no? Sin embargo, bueno, como se sabe, y de eso ya lo hablamos en esta sección, la Agencia Española de Protección de Datos le abrió un expediente por no explicar un poco los motivos por tal decisión. Claro. Luego, fundamentalmente, vino a decir un poco la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que, bueno, pues que obedecía un poco a que quizá detrás de ello estaba la aplicación del sistema de pago por generación, ¿no? Por lo tanto, se supone que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a utilizar los contenedores inteligentes, claro, aunque se podrían utilizar otros sistemas, el porta a porta con bolsa identificada y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
¿Vamos a llegar a 2025 con ese sistema implantado, a abril de 2025?
Bueno, yo lo veo prácticamente imposible porque abril está a la vuelta de la esquina, quiero decir, ¿no? Este sistema sí que existe ya en una serie de diversas ciudades europeas, ¿no? Berlín, Milán, Bruselas, Múnich, Graz, Viena. pero bueno, ya desde hace cierto tiempo, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, pues bueno, tenemos muy pocas fechas, muy pocos días, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, lo que suele ocurrir muchas veces en esas normativas es que se aprueba una serie de normativas, pero luego no se cumple, ¿no? Y al cabo de mucho tiempo, ¿acaso se cumplen o acaso se siguen incumpliendo, ¿no? Yo creo que en estos momentos es muy difícil que se pueda cumplir porque hace falta muchas cosas. Hay que hacer un sistema, bueno, de contenedores inteligentes, ¿no? Que en primer lugar habría que empezar por sistemas un poco pioneros por diferentes zonas. Hace falta campañas de información, de concienciación, bueno, pues toda una serie de cosas que, bueno, que no se pueden hacer en 2 días, de alguna manera, quiero
Oye,
decir, ¿no?
Julen, ¿nos va a costar más?
Bueno, en principio, la normativa también española y la directiva europea viene a decir un poco que la tasa de basura tiene que ser, tiene que cubrir un poco los gastos de recogida, los gastos de gestión, de transporte y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y muchas veces en estos casos, depende de cada municipio, de cada comunidad, muchas veces esa situación es deficitaria. Es deficitaria que lo tiene que cubrir el propio ayuntamiento, la propia mancomunidad, o subiendo, por así decirlo, el recibo a los propios vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, bueno, pues está saliendo ya que si en Madrid va a costar tanto, que si en Cataluña va a subir casi el doble, que todo ese tipo de cuestiones, pero claro, habrá que ver en cada caso concreto a dónde llega, por así decirlo, ese tipo de subidas, ¿no? Pero sí que la directiva europea y la ley española viene a decir que ese sistema de pago pues no puede ser deficitario, ¿no?
Claro. Y en otro orden de cosas, Julen, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a poner en marcha un sistema de recogida puerta a puerta en los polígonos industriales de la comarca, que van a disponer de contenedores de todas las fracciones en sus instalaciones. Lo anunció la semana pasada la Mancomunidad, hoy también lo ha presentado. ¿Qué te parece esa idea?
Me parece muy interesante porque hasta ahora lo que había es contenedores de la fracción de papel y resto. El resto, pues por así decirlo, lo que no se recicla, lo que no se separa y todo ese tipo de cuestiones. Entonces nos encontramos en muchos polígonos industriales, bueno, yo los he visto en cantidad de ocasiones cerca de donde vivo y tal, en Salinas de Pamplona, pues que prácticamente muchos en la zona esta de contenedores, esos dos contenedores que estaban fuera de la propia instalación, de la propia empresa, aparecían poco menos que vertederos, es decir, que aparecían plásticos, aparecían vidrios, aparecía cantidad de cuestiones, porque realmente no existían contenedores de otro tipo, ¿no? Ahora lo que se va a hacer es contenedores de diferentes, ¿no? Bueno, de todos los residuos, ¿no? O sea, es decir, de vidrio, de papel y cartón, de materia orgánica, y se van a de esta manera separar un poco los diferentes residuos y se van a instalar dentro de las propias instalaciones, ¿no? Con lo cual no va a ocurrir que haya montones de basura fuera de esos polígonos industriales, ¿no? Y luego la mancomunidad introducirá un sistema de recogida puerta a puerta y las empresas tendrán que facturar un poco o pagar en principio en base al principio de pago por generación que existirá. Por lo tanto, yo creo que es una iniciativa positiva. Se podía haber hecho antes, pero bueno, llega ahora y en ese sentido, bienvenida sea, ¿no?
Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental. Gracias, como siempre. Un fuerte abrazo.
Gracias, Fermín. Un fuerte abrazo.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Yeah. Hablamos de historia aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM. Volvemos a repasar anécdotas o partes de la historia, esas historias pequeñas dentro de la gran historia con mayúsculas que nos cuenta siempre el bueno de Javier Iborra, nuestro compañero, colega, periodista de Navarra y amigo. Hoy nos vamos a ir hasta Países Bajos, lo que se denominó la tulipomanía, la crisis de los tulipanes, el crack de los tulipanes, como lo quieran llamar. Es una historia que yo desconocía, pero que nos va a brindar el bueno de Iborra. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Lo podemos llamar, ¿verdad?, de muchas maneras. La tulipomanía, la fiebre de la compra y venta del tulipán, el crack económico del tulipán. No sé cómo denominarlo casi mejor.
Mira, pues bueno, yo lo conocía como el crack del tulipán, pero es que además me alegro de que no conocieras esta historia, porque cuando la elegí, pensé, dijo, esto ya se habló de este tema bastante cuando la burbuja inmobiliaria, ¿no? Uh-huh. Porque al final se buscaba un poco antecedentes, ¿no? Claro. Y este es casi uno de los primeros antecedentes de burbujas bursátiles y de burbujas especulativas, ¿no? Y digo, pues igual la gente ya lo conoce, pero bueno, pensé, han pasado ya muchos años de aquello y vamos a, como veníamos de hablar de brujas, y ya sabes que a mí me gusta mucho hilar los temas, pues de la manera que a mí me gusta, de la manera que yo me acerco a la historia, que la voy a contar también porque creo que puede ser una pista también para que la gente que le gusta la historia o que quiere aficionarse a la historia, pues tenga una vía de entrada. Y es simplemente, pues, coger una enciclopedia o incluso Wikipedia y ir hilando temas, ¿no? Ir pinchando en enlaces y dedicarle, pues, un enlace más, ¿no? O una página más. E ir mirando. Y así es como vas, porque además así lo que vas haciendo muy bien es que vas relacionando los temas, ¿no? Y el contexto que has leído en el asunto anterior, pues te sirve para el siguiente, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que también estoy intentando aquí. Y ya que el otro día estuvimos hablando de brujas, del comercio, del inicio de la bolsa y de todo esto, pues digo, bueno, pues vamos a traer el crack del tulipán, ¿no? Y nos vamos a ir pues un poquito más cerca en el tiempo, al siglo XVII, a principios del siglo XVII, y ahí hubo en Holanda, bueno, en lo que hoy son los Países Bajos, que era por aquel entonces la gran nación, digamos, mercantil o capitalista, ¿no?, del momento, pues hubo una, lo que tú dices, ¿no?, la fiebre por los tulipanes, que los tulipanes se habían descubierto en Europa, entre comillas, hablamos siempre de descubrir en Europa con el concepto de que los tulipanes existían, pero digamos que llegan al conocimiento común de los europeos pues un siglo antes, en el siglo XVI, gracias a un embajador austriaco en el Imperio Otomano, en Estambul, que trajo tulipanes y, pues bueno, pues rápidamente pues se convirtieron en un símbolo de estatus y de riqueza, ¿no? Uh-huh. Además, estos tulipanes, que rápidamente se empezaron a plantar en Holanda y se vio que ahí pues era un lugar muy beneficioso para el cultivo de tulipanes, pues sufrieron el ataque de un virus, el virus mosaico, y eso les hizo cambiar de color. Y entonces empezaron a surgir pues variedades, por así decir, enfermas, pero más bonitas o que al ojo eran más decorativas y también más especiales porque eran únicas. Y entonces esto hizo que se convirtiera, ya digo, en un símbolo de exquisitez, ¿no? Que algo que en una sociedad como la holandesa de la época, en la que había bastantes ricos o había bastante dinero, pues bueno, pues siempre estos símbolos de estatus, pues siempre muy 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 perseguidos, ¿no? Y entonces, claro, pues empezó a haber un mercado de venta del tulipán que lo que hacía es que el precio de los bulbos, el precio de las raíces para poder plantarlas, sobre todo de las, ya dicho, de las especies o de las que eran más exclusivas, ¿no? Pues porque había pues como el tulipán común y luego había otras pues más diferenciadas, pues sobre todo las más diferenciadas, pues el precio subió muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y tanto subió que se llegaron a pagar, pues imagínate, por un lote de 99 bulbos de tulipán, 90.000 florines. Te vas a decir, bueno, no sé cuántos son 90.000 florines. Pues bueno, pues según un reportaje de National Geographic, un buey de la época costaba 120 florines. Vaya. O sea, imagínate la de bueyes que te podías haber comprado con esos 90.000 florines. ¿Qué ocurrió? Pues que, claro, estos precios subieron de tal manera que llegó un momento en el que no fue rentable, en el que alguien se dio cuenta de que se estaba pagando un precio excesivo por algo que no tenía ese valor. O sea, en realidad la flor tenía un valor meramente especulativo, ¿no? Entonces, pues en cuanto los ricos, digamos, dejaron de comprarlo, pues todos esos tulipanes que habías plantado, pues no valían absolutamente nada porque no podías venderlos. Claro. Entonces, claro, había muchísima gente que se había endeudado, pero de maneras absolutamente locas, o sea, pero digamos de vender sus propiedades y vender y trasladarse a vivir en un cuchitril, pero solamente por tener más un campo de tulipanes plantado, o bueno, inversiones de todo tipo, además en la bolsa de Ámsterdam, que precisamente tenía un espacio dedicado a la compraventa de tulipanes, pues bueno, pues ahí se había invertido muchísimo dinero en un producto que en realidad no valía nada, porque era solamente decorativo, ¿no? Claro. Entonces, claro, el precio se desplomó directamente y todas esas inversiones se perdieron y muchísima gente se quedó sin nada.
Vaya, muchas inversiones, claro, y supongo que gente de todos los extractos, gente igual con mucho dinero, pero también gente que igual habría visto esto como una oportunidad de inversión.
Claro, al principio sí que parece que los que invertían en este asunto pues eran pues los comerciantes, la gente que tenía acceso a la bolsa, la gente que tenía acceso, porque lo bueno que tenía la bolsa de Ámsterdam, por ejemplo, era que se publicaban los precios, ¿no? Que era uno de los grandes avances de este capitalismo de la época, era que se publicaban los precios y que los precios pues tenían un respaldo notarial, ¿no? O sea, que si había un precio por un producto, pues ese precio se tenía que mantener, ¿no? Y esta cosa, que a nosotros nos puede parecer tan normal, pues no era nada normal en la época, ¿no? Que tú compraras algo y luego, sobre todo si lo compraras a futuro, ¿no? Que es lo que se hacía en la bolsa, ¿no? Lo normal era que tú compraras algo y que luego te dijeran, no, pero es que ha habido una mala cosecha y entonces esto ahora cuesta el doble y lo tuvieras que pagar porque si no, no te lo daban, ¿no? Pues claro, todo esto se reguló y todo esto generó una confianza en este tema de los tulipanes, pues se mostró casi contraproducente, ¿no? Porque claro, la gente, se pensaba que el precio de los tulipanes pues era el que aparecía en la bolsa, pero claro, lo que no contaban es que aunque ese precio, como lo veían subir y siempre lo veían subir, pues hizo que no solo ya los digamos los comerciantes y la gente rica, los que tenían acceso a la bolsa, invirtiera ahí, sino que pues la gente más común pues dijera, oye, si este precio no hace más que subir, quizás también con menos conocimientos del funcionamiento de la economía, decían, oye, si esto solo sube, pues voy a meter yo dinero ahí también. Y claro, pues la gente pues llana pues no tenía tantos ahorros y lo que tenía que hacer era pues eso, pues vender lo poco que tenía para poder tener el dinero a mano para poder pagarlo. Invirtieron ahí el dinero y entonces pues cuando ese precio de repente se desplomó, pues mucha gente quizás ni siquiera entendía las razones económicas del por qué, porque desde luego que no se estudiaba teoría económica en la época, y salvo para unos pocos privilegiados, y claro, pues de la noche a la mañana se quedaron sin nada.
Oye, ¿y por qué esa fiebre por el tulipán?
Ya digo, era simplemente un producto decorativo que sí que se pagaba muy caro. Se pagaba muy caro porque lo pagaban los ricos. Y hay que entender
eso, más allá de para tenerlos en casa decorando, no.
Ninguna otra utilidad. Ninguna otra utilidad más que la decorativa. No tenía ninguna otra utilidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que en la época y en Holanda pues había una gran clase social de gente muy pudiente. Entonces, claro, sí que había salida para este tipo de productos, pero como si puede ser un coche de alta gama, de altísima gama actual. O sea, no tenía...
No iba más allá.
No tenía otra cosa que un símbolo de estatus y que cuando se dejó de comprar, pues es que esos tulipanes no servían absolutamente para nada.
Supongo que especulación ha habido toda la vida, ¿no? Desde que ya hay intercambio o cierto comercio, pero podemos hablar que esta es la primera gran especulación de la historia moderna, ¿o no?
No, fue la primera. Hubo varias y están, bueno, han sido muy estudiadas y ha habido especulación inmobiliaria, por ejemplo, en Roma. Era una cosa rampante, ¿no? Sobre todo la inmobiliaria en Roma era muy llamativa, pero bueno, se especulaba con el precio de todo tipo de productos, ¿no? Está lo que tuvo la diferencia de que fue ya en una sociedad capitalista y mercantilista como la holandesa, que además estaba siendo, digamos, como el asombro del mundo, ¿no? Entonces, de repente, todo el mundo estaba mirando a Ámsterdam como pensando, estos han encontrado la piedra filosofal de hacer dinero y se dieron cuenta de que tenía sus contraprestaciones, ¿no? Porque además aquí no hubo quizás una mala fe de nadie, sino simplemente fue que una falta de cálculo.
Se les fue de las manos.
Sí que hubo avaricia, pero no quizás hubo mala fe.
Bueno, pues mira, hemos conocido esta crisis de los tulipanes, Leo, que incluso se puede ver en alguno de los videojuegos más famosos de los que creo que todos conocemos, ¿no? El Age of Empires 3, por ejemplo, se habla de esa especulación con tulipanes. Vamos, que era bastante más conocida de lo que yo pensaba. Javier Iborra, como siempre, es un verdadero placer que nos traigas temas. Que nos pongas temas encima de la mesa para conocer un poquito más.
Eso es, y ya sabéis, yo siempre os animo a, por vuestra cuenta también, pues ir mirando cositas por ahí.
Claro que sí. Gracias, Iborra. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas, se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hoy es un buen día también para donar sangre, un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y saludamos ya a Manuel Casado. Él es académico de la RAE, de la Real Academia Española. Y además es catedrático de lengua. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy has propuesto este tema, aprender a leer el lenguaje de las emociones y a gestionarlas adecuadamente en esta semana en la que las emociones están a flor de piel.
Así es. Estamos ya casi, por así decir, acostumbrados a leer titulares de medios de comunicación fuertemente emotivos, como no podía ser menos. Y yo creo que es bueno reflexionar sobre este lenguaje, ¿no? sobre las emociones, sobre todo un lenguaje que habla de desesperación, de ira, de rabia, de indignación, de desamparo, de irritación. Bueno, pues esto que es totalmente comprensible, porque claro, se entiende el desahogo justo y legítimo de tanta gente que ha sufrido y que está sufriendo estos días y que muchos tienen la impresión de, real o no, de abandono por parte de las autoridades. De manera que lo que yo pienso es que, claro, las emociones no hay que dejarse dominar, especialmente de las emociones que tienen que ver con la ira, con la rabia, cuando se habla de este tipo de emociones, se habla de ira, de ciega, ¿no? Que estalla, que se enciende, que un brote de ira, que explota, que desborda, ¿no? Que hierve la sangre, ¿no? Todo eso, es decir, que hace perder la cabeza, que hace a veces perder la razón. Y eso creo que no es bueno, que no hay que dejarse dominar, y menos echar leña al fuego. No se puede perder el control, no se puede... Ahí tradicionalmente se habla de moderar las emociones. Moderar, que no es reprimir, no es reprimir, es simplemente, ni tampoco es dar rienda suelta a las emociones. Hoy lo que impera en general es un emotivismo total. Y no es bueno que gobierne las emociones, como hemos visto, por ejemplo, en el caso tristemente célebre del parlamentario Errejón, ¿no? Hay un texto que dice que no es bueno que gobierne a los demás quien no es capaz de gobernarse a sí mismo, es decir, no es persona libre, ¿no? Una persona que está sujeta a adicciones, a una conducta compulsiva, pues no. Pero cuando efectivamente, ¿no? Como ahora, pues surgen esos brotes de indignación, pues es bueno, creo yo, que la razón se imponga, ¿no? Calderón de la Barca dice en La vida es sueño: cuando tan torpe la razón se halla, mejor habla, señor, quien mejor calla. Sí, quien calla no es quien no siente o quien no se siente afectado por esa tragedia, sino quien se pone manos a la obra para ayudar, para paliar el desastre, para reparar los daños, como esos navarros que llenaron una furgoneta de productos de primera necesidad y salieron para Chiva en un viaje de 15 horas. Y lo mismo se puede decir de tantos otros, esa ola de solidaridad que se ha despertado, ¿no? Cáritas, Cruz Roja, el Banco de Alimentos, que ajenos al cálculo político, a ese tacticismo ventajista, a veces egoísta, de la política, pues se ocupan de prestar toda la ayuda que pueden, trabajando, si es preciso, 24 horas para paliar una necesidad. Claro. De manera que yo creo que eso es una lectura correcta de las emociones. Uh-huh. Ponerse a remediar los problemas causados por esa tragedia de las riadas.
Para que veamos, Manuel, lo importante que son las palabras, yo creo que unas muy desafortunadas desde mi punto de vista del presidente del gobierno, ¿no? Las de si necesitan ayuda, que la pidan.
Que la pidan, sí.
Hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas, ¿no?
Sí, eso es echarse un lado, como si ocurriera pues en los antípodas, ¿no? De manera que yo pienso que hay que gobernar las emociones, ¿eh? No que nos gobiernen ellas, sino gobernarlas nosotros, claro. ¿Eh? Comprender esa rabia, esa ira, pero al mismo tiempo saber encauzarla y saber poner los medios y los remedios.
Manuel Casado, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nadie se está quedando parado, nadie se está quedando impasible ante lo que está sucediendo en Valencia. Aquí en COPE Navarra hemos conocido uno o dos de tantos ejemplos de navarros, de grupo de navarros que se han unido para ayudar a los valencianos, para ayudar en esta tremenda tragedia que estamos viviendo, que todavía seguimos viviendo. Recuerden además que la dana todavía no ha pasado, que ahora está causando estragos también en las carreteras y en las estaciones de tren de Cataluña, que todavía está en el norte de Castellón, que incluso podría volver a azotar otra vez en la zona damnificada. Insisto, hemos conocido dos de los casos. Uno de ellos es un joven que ya desde el miércoles se puso manos a la obra y el jueves, junto con un grupo de amigos, tuvo claro que tenía que hacer algo.
Sí, yo y un amigo empezamos a hablar de que algo había que hacer. La idea era coger una furgoneta y bajar para Valencia. Nos comentan desde allí que las carreteras están muy mal, que va a ser imposible. Miramos a ver si hay algún sitio donde colaborar en Navarra, no vemos nada. Así que decidimos hacer un mensaje de WhatsApp y empezar a difundirlo a través de las redes sociales y WhatsApp de que íbamos a estar en Iturrama y que por favor se acercara a la gente a donar todo lo que pudiera.
La idea era salir con furgonetas hacia Valencia, no lo tuvieron fácil, de hecho, bueno, se está paralizando un poquito toda la ayuda porque desde Valencia han pedido que calma, porque claro, todavía hay mucha labor que realizar, todavía hay mucho que limpiar, todavía hay muchas carreteras que arreglar y no se trata de ahora de generar caos a la entrada de esos pueblos. Insisto, intentaron cargar furgonetas, pero tuvieron que volverse.
Tanto furgonetas con voluntarios han tenido que dar la vuelta como cargadas de productos. De llegar allí, que les dijeran que no, que se dieran la vuelta. Bueno. Lo que nos gustaría es que, joder, que dejaran pasar después de todo el esfuerzo que están haciendo pamploneses, riojanos y de otras muchas comunidades y provincias, es que nos dejen pasar, que nos dejen pasar a ayudar.
Han conseguido, a través de una responsable política de Arnedo, han conseguido mandar 3 tráileres hasta allá, hasta Valencia. Han salido esta misma mañana. Nosotros aquí en COPE Navarra, en Mediodía COPE, queremos hablar con Pachi Fernández. Él es director de emergencias aquí en Navarra y queremos conocer por qué precisamente esta ayuda, pues de momento están llegando a cuentagotas, está paralizando el gobierno valenciano, yo creo que por organización, pero vamos a verlo. Pachi Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos viendo que la solidaridad aquí en Navarra está siendo enorme, que se han organizado furgonetas, tráileres, coches de voluntarios, pero también incidimos aquí en COPE Navarra que hay que hacer esta colaboración, esta solidaridad tiene que llegar con cabeza, ¿no?
Eso es, vamos a ver, en este momento en la Comunidad Valenciana pues tienen unos problemas tremendos para poder organizar y para poder coordinar todo, y a veces esta ayuda desinteresada y tan solidaria que tenemos pues llega a producirles problemas, problemas porque claro, hay que recibir la ayuda, tiene que ir a centros logísticos y desde ahí tiene que distribuirse, y a veces es que no es posible porque se acaban taponando las carreteras por el exceso de ayuda o el exceso de vehículos, y ellos intentan pues de alguna manera organizar toda esta avalancha de ayudas que está llegando de toda España, también, por supuesto, desde Navarra.
¿Cuál es el trabajo que ahora se está realizando allí, que los sistemas de emergencia están trabajando ahora?
Bueno, ahora están todavía acabando con el tema de los rescates, con la limpieza, sacando coches, entrando en sótanos. Hay muchísimo trabajo todavía de rescate y de limpieza. Y luego también están pues con la distribución de las ayudas. Las ayudas lo han intentado ellos canalizar a través de una página web donde hay un formulario y el que tiene interés en enviar alimentación, agua, palas, cubos, que es lo que hace falta ahora, lo que fuera, pues tiene un formulario que lo rellenan y entonces desde allí les contestan si quieren, si es necesario y dónde tienen que llevarlo. Uh-huh. Es una página web que si entráis en internet y ponéis SOM Solidaritat, pues ahí entras directamente y puedes te contacta con la Generalitat Valenciana, con el Departamento de Presidencia, y rellenas el formulario, dices lo que quieres enviar, lo que puedes enviar, y ellos te contestan y dicen, pues sí, es necesario y claro, tienes que enviarlo a este centro de logística, a tal sitio. Porque es la única manera que pueden ellos de intentar organizarlo. Si no, para ellos es un problema, porque toda esa ayuda lo que está haciendo es saturarlos y taponar. Igual no llega lo que ellos necesitan que les llegue.
Claro. Y por último, Pachi, ¿cómo estáis trabajando vosotros desde aquí, desde Emergencias de Navarra con
Bueno, Valencia? Nosotros hemos intentado estar coordinados todas las comunidades autónomas, de alguna manera, los servicios de emergencia a través de la Generalitat y a través del CNEM, que digamos que es el Centro de Emergencias Nacional, pues ellos, nosotros hacemos un ofrecimiento y ellos nos van diciendo pues esto sí, esto no, y nos van dando paso, acceso a que vayamos con los recursos que quieren que les llevemos. En este momento en Navarra, bueno, pues tenemos un destacamento importante de bomberos, 30 bomberos con material para el tema de bombeo de agua, de limpieza, de achiques. Tenemos también policía foral para el tema de seguridad y estamos también incorporando ahora maquinaria pesada, pues para todo el tema de mover vehículos y quitar basura. También hemos enviado voluntarios que tienen convenio con el Gobierno de Navarra, pues también estas tareas de rescate y de ayuda a la limpieza. Y ahora estamos pues gestionando con la Generalitat, si es necesario, bueno, nosotros y otras comunidades, pues más maquinaria pesada y otro tipo de bombas, pues para intentar que aquella situación tan tremenda que tienen, pues vuelva a la normalidad lo antes posible, ¿no?
Pachi Fernández, director de emergencias aquí en el Gobierno de Navarra, muchísimas gracias.
Oye, gracias a vosotros.
Y fuerza, un fuerte abrazo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Recordemos la web Som Solidaritat, es donde la web que nos contaba ahora Pachi, que podamos inscribirnos, qué queremos, si es empresa u otra entidad o si somos voluntario. Y además, a través de cope.es, también a través de Cáritas pueden colaborar.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Y hoy más que nunca hablamos de lo importante, de lo menos importante. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Dejando de lado, aunque va a estar en la actualidad rojilla inevitablemente todo lo que está sucediendo en Valencia, entrenamiento esta mañana para preparar el partido de mañana en Chiclana, Copa del Rey. La rueda de prensa la dará Dani Pendín esta tarde, una convocatoria para el partido de mañana en la que no están Torró, Aymar, Areso, Rubén García y Catena. No han estado en el entrenamiento de esta mañana ni Vicente Moreno ni Rubén García, Fermín, porque estaban con los suyos en Valencia. Han entrado en la convocatoria Osambela y Espejo del Promesas. Y además te digo que no está claro si va a estar mañana Vicente Moreno o no en el banquillo rojillo en ese partido de la Copa del Rey. Tiene permiso del club para no viajar a Chiclana y será su decisión la que...
Hombre, la cabeza la tiene en Valencia, está claro.
Veremos qué es lo que decide. 3:25, más deporte.
Gracias, Alberto. Continúa la información en el Mediodía COPE.